Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Ahora, en Geografías Inestables, momento de entrevistas con Elizabeth Aymar.
Vamos a estar con la licenciada Viviana Polite, que es licenciada en Psicología Clínica, y ella trabaja en enfermedades crónicas, cuidados paliativos, y actualmente está haciendo mucho de todo lo que tiene que ver con el estrés laboral y, bueno, esto que decíamos de algunas secuelas que quizás nos habían quedado de la pandemia y nos van a quedar un rato. Para eso estaba Viviana, para contarnos un poco sobre esto. ¿Cómo estás, Viviana?
Buenas tardes. Isabel, buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bueno, cuando estaba viendo un poco tu feed y el Instagram y, bueno, y ahí LinkedIn, que tenés muchas publicaciones, se me había ocurrido una pregunta anterior que tenía que ver con, antes de hablar un poco de cómo había afectado este cambio drástico de la pandemia, en si es un tratamiento ir al psicólogo. La gente lo toma como un tratamiento, o muchas veces escuchás, bueno, voy al psicólogo puntual por esto. O sea, y la pregunta era, ¿cuándo y cuánto la gente, digamos, tendría que ir al psicólogo y cómo ocurre eso en la realidad?
A ver, cuando la gente va a terapia, seguramente es porque siente que necesita ir. Hay un punto de inflexión donde considera que hay un conflicto y por algún motivo consulta. No es obligatorio ir al psicólogo. Muchas veces a mí me llegan los pacientes derivados por alguna situación puntual, por el médico clínico, por el cardiólogo, si están en algún tratamiento, son derivados por una situación familiar, papás que están con alguna problemática con la crianza de los hijos, pero no hay una obligación de ir a terapia. Cuando uno siente que una problemática llegó a un punto en donde uno lo puede resolver, consulta, pide ayuda. Uno no necesita ir a terapia toda la vida. Los tratamientos hoy en día, muchos de ellos, especialmente el modelo que yo trabajo, que es terapia cognitiva conductual, trabajamos por objetivos. Entonces, comenzamos y terminamos una vez resuelto el conflicto por el cual el paciente consultó. Sí, no es voy a terapia por el resto de mis días. Si se hacen acuerdos, uno acompaña al paciente desde el momento que consulta por un motivo, y una vez que se resuelve ese conflicto, esa situación problemática con la cual no puede resolver solo, uno lo va acompañando. Una vez que se resuelve ese conflicto, si el paciente necesita, o la persona necesita algún otro acompañamiento, uno lo acompaña un tiempo más. Pero ya no se hacen esos tratamientos largos que se hacían 10, 15, 20 años. Ya no existe eso.
Viviana, ¿y hubo un aumento cuando se instala la pandemia en cuanto a las consultas y a qué tipo de consultas se vio aumentada tu profesión?
Sí, realmente en el momento que se inicia la pandemia hubo realmente un aumento de consultas, de pedido de ayuda, ya que la verdad que la población, nos sentimos todos, incluso yo que trabajo mucho en el área del cuidado de las emociones de los profesionales, surgió una demanda, yo diría que excesiva, incluso para los profesionales, por el sentimiento de desborde, ¿no? Hubo mucho burnout, hubo mucho sentirse quemado y no poder más, porque no había descanso, no había tregua, se trabajaba permanentemente 24, 48 horas, 72 horas, y las personas, el común de la gente que estaba guardada, que estaba en sus casas, tuvo que cambiar también sus hábitos, y los hábitos de estar, gente que estaba acostumbrada a salir de lunes a viernes a realizar sus tareas o llevar a los chicos a la escuela, a los niños en las escuelas, en las universidades, gente que trabajaba con sus horarios, quedarse en casa y estar realmente 24/7, todos en el domicilio, o gente mayor que estaba sola en sus domicilios, y la soledad, la sensación de miedo que se generó con algo nuevo, como una enfermedad desconocida y que generaba realmente muchísima incertidumbre, todo esto generó un exceso de demanda. Muchísimo, realmente el aumento fue importantísimo, se vio muchísima más depresión, muchísimo más ansiedad, el estrés fue impresionante, las dificultades para dormir, hubo muchísimo trastorno de sueño, tanto en niños como en adultos, y uno de los temas que también fue muy preocupante y que todavía sigue sucediendo fue un aumento de abuso de sustancias, alcohol y otro tipo de sustancias. Realmente fue un aumento excesivo.
Bueno, vos sabés que en los registros que hay de los expedientes que se inician en el sistema judicial, hubo un incremento en cuanto fueron los divorcios. Apenas abre, digamos, da la apertura al sistema normal de tribunalicio, se vio un aumento en presentaciones de pedidos de divorcio. Te quería preguntar, nosotros ahora, bueno, ayer hubo cuatro muertos solamente, de acuerdo a lo que indicó el ministerio, por COVID. Y por lo menos lo que yo veo, sin saber del tema, uno está como viviendo una bimodalidad que parecería instalarse, donde estamos volviendo a lo presencial y a su vez haciendo lo que hacíamos en lo virtual. De hecho, a mí me tocó dar clases donde tengo gente presencial y tengo gente virtual. Uh-huh. Con lo cual es una, no lo había vivido hasta que me sucedió. Pensé que, bueno, dije, es más sencillo, y por el contrario, requería un desdoblamiento porque había que atender al virtual y había que atender al presencial que estaba ahí. Desde los gestuales, desde todo era distinto, y eso estaba ocurriendo en un mismo momento. Esto veo que se replica en todos lados, y ¿cómo pensás vos? ¿Cómo ves esto y qué solución podemos tener desde lo que es tu área?
A ver, esto yo creo que vino para quedarse, y nos vamos a empezar a habituar a esto. Primero, no hemos vuelto a una normalidad como entendida como la que creíamos. Yo tampoco creo que antes del 2020 era una normalidad como vivíamos, porque vivíamos en un mundo bastante caótico, en donde no teníamos conciencia de cuánto hacíamos y cómo vivíamos en un ritmo acelerado y sin conciencia de cuánto generábamos de cansancio excesivo y de estrés sin tener un minuto de pausa. ¿Sí? Así que esta es mi creencia y por lo menos lo que yo he visto a lo largo de mi carrera. A partir de ahora, me parece que la bimodalidad va a quedarse, tanto en lo laboral en general en las empresas, tanto como en lo educacional. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos acerca un montón, acerca a gente que no pudo tener acceso de otra manera, pero también para los docentes y los profesionales cuesta mucho más. Yo no sé si vos lo sentís, pero físicamente es más agotador tener que dar la clase en el mismo momento para gente que en la virtualidad y la gente que está presencial. La demanda es doble, porque es un doble ejercicio para el cuerpo y para la mente. Pero esto va a quedar. Y la realidad es que va a haber una adaptación, pero el ser humano tiene la capacidad de adaptación. Al comienzo nos genera más incertidumbre, más angustia, más ansiedad por lo desconocido. Pero luego vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir adaptando. Y esta es una gran capacidad que tenemos los seres humanos, que es la flexibilidad. Si nos quedamos rígidos, es lo que nos hace causar tanto daño y tanto sufrimiento. Y esto pasa también en las empresas. Las personas han vuelto con la bimodalidad. Entonces están quienes tienen más flexibilidad y las empresas empezaron a ir presencial y tienen esta modalidad híbrida. Entonces hacen home office algunos días y otros días van a la presencialidad. Entonces empiezan nuevamente una adaptación. y se va regulando esto. A mí me parece que lo más importante es, y yo creo que es una de las palabras que también vino para quedarse, y es el registro de la regulación. Y la regulación emocional es lo más importante, es ir de a poco e ir viendo cuánto vamos tolerando y cuánto vamos pudiendo adaptarnos a lo nuevo.
Viviana, te quería preguntar, ya que estabas hablando de eso, una palabra que se escucha mucho ahora es el mindfulness, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, pero bueno, que nos digas qué es y si esto se puede, si es real, se puede llegar a hacer en cualquier momento, se puede hacer en el trabajo, en alguna situación donde estoy estresado.
El mindfulness es una práctica, ¿sí? Es una práctica, es un entrenamiento de meditación. Pero la meditación no entendida como se entiende, digamos, onda Buda, que vas a estar meditando aislado del mundo. Es una práctica que se hace de manera consciente, sin juzgar, ¿sí? Y estando presente en el momento presente. Hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? Te doy cualquier ejemplo. Es decir, si vos te estás cepillando los dientes, te estás mirando al espejo y miras por dónde pasa el cepillo de dientes. Si vos prestás atención en ese minuto, 30 segundos, que te estás cepillando los dientes, eso podría ser una práctica de mindfulness inicial. ¿Qué quiere decir? Estar conectado con vos en ese momento. Y no que tu cabeza vaya divagando con 34.000 pensamientos al mismo tiempo. Una vez que uno empieza a aprender de esto, después se va a ir logrando una práctica de no estar juzgando los pensamientos y no reaccionar. El ser humano tiende a reaccionar en lugar de a reflexionar. Entonces, se enoja y reacciona en lugar de reflexionar y decir qué es lo que me está sucediendo. Entonces, la capacidad de reflexión, yo me tomo 5 minutos, me tomo un té, respiro, hago 2, 3 respiraciones con conciencia, paro mi cabeza, respiro suavemente y puedo estar sentada en mi oficina, en una silla, o puedo estar en el colectivo sentada, aunque haya una manifestación, escuchando música y presto atención a la música, porque sé que si hay una manifestación, esa realidad, yo no la puedo modificar. Si me enojo, mi cuerpo se acelera, mi corazón se acelera y no gano nada. Pero si yo me pongo a escuchar una música y me dedico a escuchar esa música, probablemente lo pase mucho mejor. Y no soy reactivo.
El Viviana, ¿y cómo me quedaba pensando en esto que decías, que cuando, viste, se te tilda la computadora, uno la apaga por un rato y la volvés a encender, pero es difícil hacerlo con nosotros mismos, eso. Un poco, bueno, vos me explicabas esto y se me aparecía esa imagen. ¿Cómo se puede, de alguna manera, se puede prevenir este estrés laboral que vos hablás y cómo lo podemos pesquisar nosotros mismos también, de que en realidad lo que nos pasa es estrés y no alguna otra cuestión?
Mira, el estrés laboral uno lo siente porque empieza a sentir desgano, empieza a sentir que ya no tiene, ya resulta displacentero ir a trabajar, empieza a sentir mal humor. Ya mira a la gente a su alrededor y todo le resulta desagradable, está desanimado, empieza con una sensación de pensamientos absolutamente negativos en relación a lo que uno empieza a hacer. Incluso puede ser alguien que está trabajando desde su casa, alguien en función de la familia. El estrés es hacer más de lo que te da, si eres gastar más energía de lo que vos podés. Entonces, ¿cómo se previene? A veces, lamentablemente, y esto sucede muchas veces, es el cuerpo el que grita. Es decir, es alguna situación que puede ser leve, como un dolor de panza, puede ser una migraña, puede ser, y otras veces pasa cuando sucede algo poco más severo, que puede ser un infarto, puede ser algún tipo de enfermedad, que son las que paran, lamentablemente. Y uno dice, wow, y ahí la gente cambia. Es decir, muchas veces pasa esto. En las empresas hoy en día, y esto con la vuelta de lo que está sucediendo post pandemia, las empresas empiezan a trabajar sobre el estrés. Empiezan, de hecho, yo trabajo con varias empresas en donde se empieza a trabajar sobre el estrés y la prevención de esto. ¿Qué quiere decir? Tener espacios en donde los líderes de los equipos empiezan a poner espacios para la charla con cada una de las personas, evaluación de lo que está sucediendo, y empiezan a trabajar sobre proyectos, sobre propósitos, y no sobrecargar a uno porque el resto no lo hace. Y esto es una posibilidad que tiene la empresa y el grupo de trabajar en equipo y no sobrecargar. Y tener en cuenta qué es lo que le pasa a cada uno, porque la vida laboral no es solo lo que uno tiene una vida integral.
Entonces, ¿cómo transcurre esto? Porque yo te escucho, bueno, si quizás uno está en un marco empresarial, hay alguien que, bueno, va a organizar estos sistemas donde, bueno, vamos a hablar del bienestar emocional. ¿No? ¿Qué sucede? Pero viste que en tiempos de pandemia, y bueno, ahora está como muy de moda el autoemprendedor, el emprendedor que necesita hacer algo muchas veces porque quiere ser, porque es emprendedor nato, y otras veces porque, bueno, lo lleva la situación, porque ha sido despedido de una empresa. ¿Cómo puede, en ese caso, y qué pautas debería seguir para ver cuál es ese estrés emocional, para poder de alguna manera autoayudarse? Porque ahí no va a haber una estructura que te baje esta ayuda que vos decías.
Muchas veces el emprendedor probablemente esté mucho más estresado porque quiere llegar a un objetivo, ¿no? En esas circunstancias lo que sucede es que hay algo que es la motivación, ¿sí? Es la motivación por hacer algo. Y en esa motivación se genera una sustancia que es la dopamina. Y en esa dopamina se genera tanto que uno se acelera y lo que busca fundamentalmente es la recompensa. A veces esa recompensa que suele suceder tan favorable, porque dice, bueno, estoy motivado, busco la recompensa, en ese exceso dado vuelta, ¿no? Y como en esa vorágine, tanta adrenalina que se genera es el exceso de estrés. Muchas veces ahí siempre un emprendedor no está solo, en general tiene un entorno y el entorno se da cuenta. El estrés es visible, el entorno se da cuenta. Y hay algo que esta persona va a empezar, que no duerme, no descansa, o se alimenta en exceso, se le cae el pelo, no sé. Hay algo notorio que empieza a suceder. Y probablemente uno lo que le sugiere a este tipo de personas es que empiece a regularse, ¿no? Con conciencia de qué es lo que está haciendo, los costos y beneficios de lo que está haciendo en su emprendimiento. Porque todo junto no se va a poder hacer en las 24 horas. Entonces, si uno va anotando, y uno de los registros que yo hago muchísimo es trabajar con papel y lápiz. Entonces, y con agenda. Entonces, uno va planificando día a día qué es lo que uno puede hacer y cuánto tiempo se va a dedicar a uno para el descanso. El descanso, si no es reparador, el logro posterior probablemente sea menos exitoso. Y la gente esto no toma mucha conciencia.
Cuando vos decís de hacer una agenda o pautar un poco, ¿sería un trabajo parecido al que plantean los coaching o esto no tendría nada que ver y podrían de alguna manera, o sea, compartir coaching y algún abordaje psicológico?
Mira, el coaching es algo nuevo de los últimos años. Cuando yo hablo de la agenda, es algo real y concreto. Yo trabajo mucho con mis pacientes, por ejemplo, cuando no tienen conciencia en épocas que se viajaba en colectivo, ¿no? En donde se juntaban 12 actividades a lo largo del día y llegaban tarde a la mayoría, ¿Por qué? Porque nunca consideraban ni el tiempo que necesitaban para comer, ni el tiempo que necesitaban para viajar, ni el tiempo que necesitaban para buscar a un hijo en la escuela, supongamos, sí, ni el tiempo de descanso. Sí, si vos querés hacer demasiadas actividades en un día y tomás en consideración una agenda y mirás cuántas horas tiene el día, probablemente te des cuenta que no entra todo en el mismo día. ¿Entendés? Vamos a la realidad. Cuando uno trabaja con la realidad, confronta la realidad con la imaginación, con lo que uno quiere hacer y cree que podría hacer. ¿Se entiende? Si, cuando uno trabaja en terapia cognitivo-conductual, trabaja mucho con la realidad, lo que uno cree y lo que uno puede.
Y eso es el punto en el cual quizás interviene mucho más, o sea, más que un coaching, el poder saber por qué nos está sucediendo esto.
A eso me refiero, ¿entendés? Y ahí sí vamos más, un poco más profundo, y decir, bueno, ¿a dónde corres? Es decir, ¿cuáles son tus expectativas reales? ¿Cuál es tu propósito? Es decir, uno tiene que trabajar con propósitos, con objetivos.
Viviana, hay una diferencia entre, porque, bueno, viste que ahora hablamos todo de, bueno, de género, no, evitamos las cuestiones que nos pongan en decir, bueno, hombre, mujer, pero desde lo que es la constitución biológica nuestra y las edades, ¿hay una diferencia en cuanto a cómo vive este estrés una mujer a un hombre?
Sí, hay una diferencia. De hecho, yo trabajo bastante en el estrés de las mujeres. Hay una diferencia en donde la mujer tiene una cuestión de mucho de esta cuestión de multitasking, ¿no? Es decir, está como se le dice a todo el mundo, ¿no? Es decir, que la mujer tiene mayor capacidad de multitasking. ¿Por qué? Porque necesita permanentemente estar demostrando, o hasta ahora estuvo tratando de demostrar que necesitaba parecerse al hombre. La mujer no necesita parecerse al hombre. La mujer tiene sus capacidades al igual que los hombres u otras, y con ellas va a seguir conquistando lo que quiere y lo que pueda conquistar. La única problemática es que hasta hace un tiempo no se compartían las actividades con el hombre. A nivel educación, a nivel actividades en la casa, etc. Entonces ahí es en donde la mujer tiene más esta actitud de cuidadora. Entonces, en esta actividad de cuidadora, la mujer es cuando tiene más estrés porque dedica parte de su vida a lo profesional, pero después tiene todo un aspecto, ¿sí?, que deriva en la parte del cuidado a la familia, a los hijos, a los padres. Entonces, ahí la mujer ya tiene una parte que se cansa mucho más, cosa que muchas veces los hombres no lo tienen.
Viviana, súper interesante todo. Decime algo en un minuto para cerrar y como para que la gente se quede con, bueno, pensando un poco en esto que es un beneficio para su vida.
Creo que hay que tener muy en claro algo que nos enseñó la pandemia, es decir, que parar para reflexionar nos va a ayudar y que tenemos la oportunidad a partir de ahora de lentamente ver y elegir de qué modo podemos pensar cómo queremos vivir a partir de ahora, cuidándonos, respetándonos, pero fundamentalmente el autocuidado es lo más importante que tenemos, por nosotros y por los que queremos.
Bueno, muchísimas gracias. Todo muy interesante.
No, gracias a vos, Elizabeth. Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.